encontraron Jonás. Y esto es el primer estudio, yo no sé de cuántos. Hay muchas cosas aquí en relación con nuestro tema. Y incluso la serie que vimos sobre la culpa y la vergüenza, la doctrina de la perdición eterna, hay muchas cosas aquí que nos pueden ocupar por un tiempo. El día de hoy vamos a introducir esta serie de estudios leyendo todo el libro, ¿no? Es un libro corto, son apenas 4 capítulos, y en un punto crucial aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Listos? Fue la palabra de Jehová a Jonás, hijo... Help me. Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, que sería en aquel entonces en la parte hacia el norte central de Irak, hoy día, ¿no? En aquel entonces capital de la, bueno, de Asiria, ciudad, según los eruditos, la más grande del mundo en aquel entonces. Vamos a discutir su tamaño. Hemos mencionado la cifra de 1 millón de habitantes. Y pregona, predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. O para decirlo en otras palabras, su maldad ha llegado a su colmo o al límite predeterminado por Dios. Esa idea está a lo largo de ambos testamentos. Dios ha preestablecido un límite y llegando a dicho límite, entonces viene su ira en contra de la persona o en contra de la nación, como sea, en contra del pueblo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que sería, si es Tarsis al sur de España, y hay debates, pero la mayoría de los eruditos dicen que sí, eso sería en dirección opuesta o contraria, o sea, exactamente el rumbo opuesto. Y descendió a Joppe, ahí llegaban las naves que viajaban por el mar y el Mediterráneo, y misteriosamente halló un navío, una nave que partía precisamente para Tarsis. Y pagando su pasaje, que también los eruditos dicen que le habría costado mucho dinero un pasaje, e incluso siendo un judío le habrían cobrado a lo mejor el doble. Los marineros paganos, muy supersticiosos, indispuestos incluso a llevar a personas de esa nación a cualquier lugar, entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante, y se traduce de la presencia de Jehová. Y de inmediato dice, mas Jehová hizo levantar un gran viento, es un viento violento, el comienzo de lo que sería un huracán en la mar, y se hizo, vean, una tan grande tempestad o un tormento, ¿no?, tan grande que se puso en peligro, ¿no?, la nave. Pensaban los marineros que se rompería, que estaba en la versión actualizada, al punto de romperse la nave. Y un tema que vamos a investigar cuidadosamente comienza en el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo. Y no es cualquier cosa, ¿no? Los marineros acostumbrados a tormentas y a dificultades en alta mar, se espantaron, cada uno llamando, vean, llamaba a su Dios, y echaron a la mar los enseres, o sea, todo lo que llevaban a bordo, en síntesis, a fin de cuentas, tratando de salvar la nave. Para descargarla, dice, y Jonás todo el tiempo estaba, dice, se había bajado al fondo del barco, al interior de la nave, y estaba, la palabra hebrea aquí es profundamente dormido. Y hay todo un argumento psicológico metido de por medio en esto, porque con una conciencia no tranquila, la pregunta es cómo se había quedado tan profundamente dormido. Y dice que el patrón, la versión antigua, el maestro de la nave, el patrón de la nave, se llegó a él y dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué te pasa? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dieron cada uno, vean, a su compañero, dijeron: venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido este mal. Dicen que usaban normalmente una especie, una clase de piedrecitas de diferentes colores, normalmente serían blanco y negro, ¿no? Para indicar una respuesta negativa o positiva, echando suertes, querían en su, lo que sería para ellos una clase de brujería, saber, ¿no?, por quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Es una lista de cosas aquí, las vamos a ver en un estudio futuro. ¿Por qué? Decláranos, explícanos, queremos saber qué está sucediendo aquí y por qué. Y las preguntas son importantes. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Todo esto ya lo sabían, lo veremos en un futuro. ¿Cuál es tu tierra? También lo sabían. ¿De qué pueblo eres? También esto ya lo sabían. Eran marineros paganos y Jonás era un profeta bien conocido en Israel. No era cualquier personaje o cualquier pasajero. No era ni siquiera común recibir a un judío a bordo de una de estas naves. Pero de todos modos le hicieron estas preguntas y él les respondió: hebreo soy. Temo a Jehová, Dios de los cielos, y misteriosamente se le ocurre decirles que hizo la mar, que hizo el mar y la tierra, ¿no? Y ahí estaban en medio de una tormenta espantosa. Y aquellos hombres temieron sobremanera porque en realidad él no hizo más que confirmar lo que ya sabían y probablemente lo que sospechaban, ¿no? Y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Y evidentemente, lo vamos a investigar después, tenían nociones de lo que Jonás estaba haciendo. ¿Por qué has hecho esto? Esto no viene en la explicación anterior, pero llegando precipitadamente a la conclusión de que este hombre está haciendo algo indebido en contra de su Dios, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron, pero ¿cómo lo entendieron? Que huía de la presencia de Jehová. Dice aquí, se lo había declarado. ¿Pero de veras? ¿Él mismo les había dicho lo que estaba haciendo? Les estoy preguntando. Y le dijeron: ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque la mar iba, en la versión actualizada, se iba embraveciendo cada momento, cada instante, más y más. Y él le respondió: tomadme, echadme a la mar, ¿no? Que me echen al agua. Hay un comentario muy famoso en inglés sobre este libro, y el título del comentario es: hambre al agua. Hambre al agua. Ahora, comentamos ayer en el instituto, lo veremos en un futuro, esto pudiera haber sido, simple y sencillamente, un intento de suicidarse por parte de Jonás. Tomadme, echadme a la mar. Y lo veremos más adelante en esta lectura. No es la primera vez que se le ocurría algo así a nuestro profeta rebelde. Echadme al mar porque yo sé que por mí, él ya lo sabía. Y de veras ellos lo entendían también. Por mí, dice, ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Hay un tema aquí que vamos a investigar en relación con la disciplina de Dios y los creyentes desobedientes. Tengo un amigo que siempre ha usado este texto, es un pastor en Gringolandia, que ha usado este texto, creo que lo comentamos un día entre semana, para decir que el lugar más peligroso sobre la faz de la tierra es un lugar cerca a un creyente rebelde. Afirma constantemente que los que viven cerca de un creyente desobediente, los que son vecinos o compañeros de trabajo de un creyente que se mete en este tipo de problemas, pueden sufrir una catástrofe igual a la que sufrieron estos marineros. Incluso este amigo lo pinta en términos de huracanes y terremotos y cosas aún más grandes, ¿no?, que llegan a afectar un gran número de personas. Esto lo vamos a investigar en estos estudios futuros. Aquellos hombres trabajaron bien. ¿Qué hicieron para hacer volver la nave? ¿De veras entendían estos marineros lo que estaba pasando? En vez de cumplir con la petición de Jonás, el texto dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque la mar iba, y en forma constante, ¿no?, se embravecía más y más contra ellos. Jonás les dijo, échenme al agua. No lo hicieron. En el versículo 14, clamaron a Jehová, dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, ¿sí?, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y hay toda una serie de puntos metidos de por medio en este versículo 14. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y la mar se quietó de su furia, misteriosamente, y temieron ellos hombres, aquellos hombres, a Jehová con gran temor. Y sin discutirlo el día de hoy, la frase que dice, ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron o hicieron votos, o vamos a investigar en el futuro, simplemente es una fórmula para decir que estos marineros paganos fueron convertidos a la verdadera religión, convertidos en prosélitos al judaísmo, ofrecieron sacrificios a Jehová y prometieron votos, simplemente quiere decir que se comprometieron a seguir fielmente a Jehová. Guarden en mente ese punto. Ahora el capítulo 2, mas Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y el argumento aquí, cuando dice estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el argumento es, si el pez fue preparado para salvar la vida de Jonás, ¿o no? Si el gran pez fue enviado para rescatar a Jonás, ¿o no? Estoy preguntando, ¿no? Simplemente preparando el camino para otras cosas en el futuro. Si el gran pez fue enviado para impedir que Jonás tuviera éxito en su intento de suicidarse. Y oró Jonás desde el vientre del pez y a Jehová su Dios y dijo, y lo que comienza a partir del versículo 2, prácticamente hasta el final del capítulo, es una larga cita de textos, la mayoría de estos textos, si no cada uno, provienen del libro de los Salmos. Oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios y dijo, clamé mi tribulación o angustia a Jehová, y él me oyó del vientre del sepulcro, que se traduce Seol, como si hubiera llegado a las puertas mismas del infierno. Clamé y mi voz oíste. Me echaste en el profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, y yo dije, desechado soy delante de tus ojos. ¿Sí? Ahora, acabamos de leer en el versículo 4 a Jonás diciendo que Jehová le había echado en el profundo. Pero él mismo pidió que los marineros lo echaron al mar. Y yo dije al versículo 5, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré o miraré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el agua se enredó. Vean, aquí la idea es la ova se enredó, pero se traduce agua en algunas versiones. A mi cabeza descendí a los cimientos o a las raíces de los montes, lo más profundo del mar. La tierra echó sus herraduras sobre mí para siempre. Y ahora el lenguaje indica que Jonás está con la plena expectativa de morir en cualquier instante. Y de inmediato cambia el argumento: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Y el punto no puedo pasarlo por alto, ¿no? Es una broma en algunos círculos. Cuando una persona nos llega desesperada, angustiada y como que no puede orar ni buscar el rostro de Dios, la respuesta para esta persona es: pero Jonás oró desde el vientre del pez y Dios le oyó. Y luego el texto crucial aquí, el versículo 9, los que guardan, los que respetan, se traduce en diferentes formas, los que hacen caso, los que siguen en la versión actualizada, las vanidades ilusorias, que son ídolos, como vamos a explicar, abandonan su misericordia, su propia misericordia la abandonan. A esta conclusión llega Jonás. Y ahí hay una clave para entender prácticamente todo el libro. Empero, con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación, y esto es la segunda clave para entender todo el asunto, la salvación es de Jehová, pertenece a Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sí? Le dio la orden, ¿no? Y el pez vomitó a su profeta rebelde, depositándolo por lo menos cerca de la orilla, dicen tierra. Hasta ahí, ¿no? Ahora hay un gran cambio. Fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica. Proclama en ella el mensaje, el pregón, la predicación que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad sobremanera, en gran manera, ¿no? Extremo en su alcance, esa es la palabra hebrea, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó, vean, solamente la distancia de un día. Pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este texto lo citamos hace 8 días en nuestro estudio sobre la culpa y la vergüenza. ¿Se acuerdan, no? Anunció el juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? No fue ni lo que podríamos entender como un tipo de ultimátum. No fue simplemente una advertencia condicionada, sino la sentencia proclamada, dictada del trono del universo. En 40 días, todos ustedes quedarán aplastados. Ahora, entre comillas, ¿no? Vamos a investigar un poco los pecados de los asirios y Nínive. Eran los más salvajes, brutales, agresores, inhumanos, culpables de crímenes viles de todo tipo, los peores enemigos de Israel. Y ahora vienen en 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de sacos o cecilio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. El negocio llegó hasta los oídos del rey de Nínive, que sería como un tipo de dictador en el Medio Oriente sobre un imperio, ¿no? Se levantó de su silla, echó de su vestido, se cubrió de saco, se sentó sobre ceniza, al estilo de lo que vemos en algunos lugares en el Oriente y en el Islam hasta el día de hoy. E hizo, aunque no eran islámicos, esa religión no existía en aquel entonces, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, vean, y de sus grandes, diciendo: hombres, ¿y por qué animales? Lo vamos a ver, hay algo muy importante en esto. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, que se cubran de cilicio, saco los hombres, los animales, y que claman a Dios fuertemente, y que se convierta cada uno de su mal camino. La rapiña aquí es la violencia que está en sus manos. Una violencia parecida a lo que pintan en el Apocalipto de Mel Gibson es lo que estaban practicando en contra de todos sus enemigos. ¿Quién sabe? Y esto es otro texto crucial. Ya se han predicado miles de sermones sobre la pregunta. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Quizás sí. Y tenían motivos para sospechar que sí, como vamos a ver. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se traduce, se arrepintió, se desistió Dios, el famosísimo arrepentimiento de Dios, lo tendremos que investigar, del mal que había dicho que les había de hacer. Y no lo hizo. Y si la historia terminara hasta ahí, sería muy interesante. Pero ahora ven lo que sucede en el último capítulo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Se disgustó, esa es la versión moderna. En extremo, e hizo un berrinche peor. Se enojó más. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía dentro de sí mismo? Jonás lo decía cuando le llegó la orden, la comisión divina, el mandato misionero. Lo vamos a discutir, la cuestión de si era el único. Probablemente tienen razón los eruditos que dicen que este profeta, el único llamado y comisionado y enviado de Israel a tierra pagana, ¿sí?, a un país lejano, para predicar la palabra de Jehová. Esto es lo que Jonás decía dentro de sí mismo antes de abandonar a Israel. Por eso dice, por eso me apresuré para huir. Por eso, vean, no quise cumplir con la orden divina. Por esto, por lo que ha sucedido aquí, opté por suicidarme, en realidad, antes que obedecer a Jehová. Por esto, estaba huyendo rumbo a Tarsis, dice. ¿Y ven el por qué? Y esta fórmula se encuentra en una lista de textos en el Antiguo Testamento. Yo sabía que tú eres Dios, vean la descripción: clemente, piadoso, tardo a enojarte, grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me mates. Es el mismísimo berrinche con el cual el libro comienza, pero ahora está diciendo: mejor que me quites la vida. O sea, otra vez quiere suicidarse Jonás. Su primer intento falló, entonces ahora dice: mejor hazlo tú. Y Jehová le dijo, ve en el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien? Y con esto vamos a iniciar la serie de estudios sobre Jonás. Como vamos a descubrir, hay una muchedumbre de personas enojadas con Dios. Incluso muchas de estas personas tristemente se identifican como creyentes. Hay un montón de personas hoy día que se enojan en contra de aquel que identifican como su Dios, tal como lo vemos aquí, y se enojan hasta un extremo y hacen cosas necias, motivadas por ese enojo. hacen su berrinche. Yo dudo de que muchas de esas personas llegan al extremo al cual llegó Jonás, al extremo ese saber de suicidarse. Pero de todos modos, si supiéramos la verdad acerca de la mayoría de las personas que se identifican como creyentes hoy día, podríamos ver un gran número de estas personas enojadas, molestas, frustradas, decepcionadas, deprimidas, haciéndose víctimas incluso en su enojo en contra de Dios. Y ven en 5, cuando Dios le preguntó, Jonás no le contestó, ¿haces bien en enojarte tanto? Y se salió Jonás de la ciudad, se sentó hacia el oriente de la ciudad, se hizo una, se traduce en ramada, como una, help me here, una palapa, esa es la palabra que estaba buscando, choza aquí en la versión antigua, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Ahora, lo veremos en un futuro, espero que no se alarguen mucho los estudios, no estamos tardando demasiado con la pura lectura. Escuchen el punto aquí. Jonás se sentó para ver qué sucedería. Es lo que el texto dice. Y algunos eruditos afirman que se quedó sentado ahí hasta el día número 40. No sé si me explico. Lo que él mismo había anunciado, 40 días y será destruida. Ahora me quedo aquí hasta ver. Iba cada día marcando en el calendario, es lo que dicen, para ver qué sucedería. Y preparó Jehová Dios una planta, la famosa calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese, o para que le hiciese sombra sobre su cabeza. Esto, si ustedes han visto, ¿no?, en Irak, en el Medio Oriente, es este lugar, Nínive, en donde sucedió toda esta triste historia, está un poco hacia el norte de Bagdad, y con un sol y un calor espantoso, se estaba muriendo prácticamente de eso, y Dios le hizo el favor de hacer crecer sobre su cabeza para que lo defendiese del sol, esa es la idea en el hebreo. Y Jonás, ¿ven su reacción? Se alegró grandemente por la calabacera. En la misma narración está tan enojado como para suicidarse. Y ahora tan alegre como para alegrarse grandemente por el favor que Dios le hizo. Esto no es la sombra del infierno, es la sombra de la calabacera. Mas Dios preparó un gusano, y Dios es el actor de principio a fin en todo esto, lo hemos comentado, el mar, el pez, el viento, la tormenta, la calabacera, el sol, incluso aquí en el hebreo, y el gusano, todas las criaturas le obedecen a Dios, pero Jonás no. Eso es lo que sucede en el libro, ¿sí? Y es lo que sucede en este mundo. Dios preparó un gusano, al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, sofocante, es la palabra hebrea, y el sol hirió a Jonás en su cabeza, y ya se estaba muriendo de sunstroke. Ayúdenme aquí. Ni la voy a decir. Y otra vez se deseaba la muerte. Ya es la tercera vez. Se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. Otra vez está haciendo el mismo berrinche, pero ahora en relación con la muerte de la calabacera. Y vamos a descubrir en la parte final, si no antes de estos estudios, que hay muchísimas personas que se encuentran aquí en esta narración, que se enojan en relación con cosas que no tienen importancia alguna, De la misma manera que se alegran grandemente por cosas que no son de más valor que una calabacera y que ponen en riesgo su propia vida y hasta llegan a cometer el suicidio espiritual en relación con peores tonterías, todo esto está aquí. Y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto? Y él respondió, ¿ven su reacción? Mucho, mucho me enojo. Y vuelve a repetir la fórmula hasta la muerte. Y por eso mencionó lo de los psicólogos, ¿no? Que han estudiado el caso de Jonás hasta la muerte. Y la respuesta divina, ¿tuviste tú? Lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en el espacio de una noche nació, en el espacio de otra noche pereció. Esto no importando cuántos días quedó parado ahí, lo de la calabacera no duró más que 2 días, ¿no? Máximo. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120 mil personas, y la idea aquí de que no conozcan o no distingan la mano derecha de la mano izquierda es recién nacidos o infantes. Han discutido mucho a cuál edad llegan a distinguir. Hay un debate aquí, no nos importa, pero es lo menciono. Si se refiere a que los niños no saben distinguir, hay algunos adultos aquí que no saben distinguir, ¿no? Es una mala broma mía. Pero ¿a cuál edad llegan los niños? Eso es un debate. Y otros dicen, no. Esto es cuando sus papás pueden distinguir si son diestros o zurdos. Eso es del béisbol. Por eso lo entiendo. Y además, vean, la última frase que cuenta aquí, vimos que hasta el rey mandó a los animales a hacer algo. No van a comer nada los animales. Y Dios misteriosamente mete de por medio en este asunto, en la última frase del libro, estos animales. Y muchos animales, dicen. Muchos animales. Oremos. Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes el día de hoy a entender la introducción y a salir de este lugar dispuestos a escudriñar el libro de Jonás y encontrarnos a nosotros mismos y nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Oramos por partes. Jonás es un libro muy importante, lo vamos a analizar detalladamente. Es uno de estos libros que nos enseña muchas cosas, lo vamos a relacionar en esta serie de estudios con el tema del evangelismo. Pero para empezar, vuelvo a lo que ya estábamos señalando en una parte de la lectura. Escuchen bien. Jonás es un creyente enojado con Dios. Este hombre es un creyente, aunque muchos lo han dudado. Se trata de un profeta de Jehová, un creyente verdadero, un hombre que había sido usado más de una sola vez en la historia de Israel, lo veremos más adelante. Pero este creyente cae en lo que llamamos un pecado presuntuoso, y vale la pena leer el texto en el libro de los Salmos. No pierdan de vista Jonás. Hay un pasaje aquí muy importante que es un comentario sobre Jonás y sobre todos los creyentes que se meten en este tipo de problemas. Es el Salmo 19, en donde tenemos la petición del salmista en relación con los salmos o los pecados presuntuosos o los pecados de presunción. Vamos a explicar un poco sobre este tema en otro contexto. En el Salmo 19 dice, en el 12 hay una petición de ser librados de pecados que me son ocultos, Esos no son pecados presuntuosos, pecados cometidos contra la luz, el conocimiento, la bondad y la providencia de Dios. Pero en el versículo 13, detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, que se traduce en las versiones actualizadas, pecados presuntuosos, de presunción. ¿Am I saying that right? No se enseñoreen de mí, que no tengan poder o control sobre mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión o gran rebeldía. Y esta petición del salmista, ¿no?, es la que Jonás debería haber repetido incluso en el capítulo 2. Pero Jonás, lo vuelvo a decir, es un creyente enojado contra Dios. Y cuando nos preguntamos por qué, vamos a investigar esto repetidas veces en estos estudios, podemos decir, anticipando algunos de los puntos, simple y sencillamente lo siguiente. Jonás se encuentra enojado contra Dios porque Dios no ha actuado de acuerdo con las ideas preconcebidas de Jonás. Así de sencillo, ¿no? Dios no ha hecho lo que Jonás quiere. Hay una historia en relación con estos dos países. Hay profecías, hay un futuro próximo y lejano metido de por medio en todo este asunto. Hay un gran miedo de parte de Jonás. Y aún, escuchen lo que estamos diciendo, hay esta cuestión de si llegan a ser convertidos los habitantes de Nínive o no. Y la respuesta anticipándolo es que sí, de igual manera como los marineros. Y aún más, vean, hay esta pregunta entonces de qué será de Israel si los peores enemigos sean convertidos o son convertidos al Dios verdadero de Israel. ¿Qué va a suceder entonces en relación con Israel? Hay muchas cosas metidas de por medio que no vamos a ver el día de hoy. Pero el punto es, Dios no ha hecho lo que Jonás quiere. Y el punto de parte de Dios, de principio a fin, es, pero Jonás no ha hecho lo que yo quiero. Y hay un choque en este libro. Por un lado, Dios tiene el propósito de salvar, como lo dice desde los tiempos del libro de Génesis, estamos hablando ahora, más remotos, su propósito de salvar a personas de cada pueblo, nación y lengua. Esto lo vamos a investigar detalladamente. Por otra parte, los judíos, los comisionados, los responsables de evangelizar al mundo antiguo, no han hecho nada. Habían caído, lo mencionamos hace poco, en este gravísimo error de considerarse como los escogidos de Dios, como una clase de élites, ¿no? En vez de siervos de Dios, élites, los únicos. Se rebelaron constantemente en contra de esta responsabilidad. Jonás no es simplemente Jonás en rebeldía, es todo el pueblo de Israel en rebeldía. Jonás no es simplemente un profeta rebelde, Jonás es la personificación de todos los profetas rebeldes en relación con este punto. ¿Sí? Y el propósito de Dios de salvar a personas fuera de los límites de Israel no se ha cumplido. Y de principio a fin Jonás está diciendo, pero Dios no ha hecho lo que yo quiero. Y Jehová está diciendo, pero Jonás no ha cumplido con mis órdenes. Y hay un choque, lo vuelvo a decir. Hay un gravísimo conflicto aquí. Jonás no es más que la personificación de este conflicto. Y anticipando lo que vamos a ver, Dios ha dado a la iglesia cristiana una comisión más grande que la que fue entregada al pueblo de Israel. Y hay muchísimos creyentes, la gran mayoría de los creyentes, que no han hecho absolutamente nada en relación con esa comisión. Han hecho caso omiso de la palabra de Dios, como si no fuera nada. Y se han distraído con trivialidades, con calabaceras, con tonterías, con sueños necios, con vanidades ilusorias, con ídolos de todo tipo. Y al mismo tiempo, la mayoría de estas mismas personas que se identifican como creyentes se encuentran molestas, frustradas y en lo más profundo de su ser, enojadas contra Dios. ¿Cuántos creyentes habrá en esta condición? Creyentes enojados. Creyentes que se están preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y sus preguntas son interminables. ¿Por qué estoy casado con esta persona que me ha causado tantos problemas? ¿Por qué me encuentro en este momento en mi vida ya divorciado? ¿Por qué tengo estos problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tengo problemas económicos? ¿Por qué estoy viviendo en esta pequeña casa? No me gusta esta casa. ¿Por qué no puedo aumentar mis ingresos? ¿Por qué estoy obligado a someterme a tantas restricciones o limitaciones? ¿Por qué? Esa es la pregunta que está en el corazón de cada una de esas personas enojadas contra Dios, personas que se identifican en su mayor parte como creyentes. ¿Por qué tengo estos hijos rebeldes? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no se han cumplido mis sueños? ¿Por qué no puedo lograr lo que quiero? ¿Por qué no puedo lograr mis deseos? Hablamos hace poco en un estudio entre semana de estas personas que están tan frustradas porque su queja, se hacen víctimas, ¿no? Dios me ha fallado en medio de la crisis. Dios me ha fallado. Cuando más lo necesitaba, me falló. Dios no me está ayudando. Dios aparentemente no me quiere ayudar. Y otras personas, ¿por qué no puedo encontrar la pareja perfecta? ¿Por qué no puedo obtener ese trabajo perfecto? ¿Por qué no tengo un coche perfecto? Peor aún, ¿por qué no tengo un cuerpo perfecto? ¿Por qué no puedo alcanzar la salud perfecta? ¿Sí? O para cambiar la idea, ¿por qué no puedo ser autónomo? Ustedes que han escuchado ya, aquí no son 1,000, pero 100 veces, la fórmula del hombre en el jardín de Edén con el diablo diciéndole, tú puedes ser la ontología, algo distinto de lo que eras, ¿no? No tienes que ser una criatura, tú puedes ser, si quieres, el creador, ¿no? ¿Por qué, vean, no puedo ser lo que quiero? ¿Por qué no puedo saber la epistemología, tantas cosas que Dios no me las quiere explicar? Es una parte de lo que estaba pasando por la mente de Jonás. Jonás tenía más que una sospecha acerca de lo que sucedería con Nínive. Y él quería saber el por qué, y Dios no le iba a decir de principio a fin más de lo que está al final del libro, no le iba a explicar el por qué. Y estas personas que creen que el hombre es un ser autónomo y puede ser, saber y hacer, ¿sí?, lo que se le dé la gana en sentido ético y moral, pero lo que nos interesa aquí es, en el jardín de Edén el diablo llegó diciendo a Adán y Eva, ustedes pueden querer la teleología, ¿no? Ustedes pueden desear y querer y proponerse y planear y proyectarse y actuar para lograr cosas que no tienen nada que ver con Dios en lo absoluto. Son dueños de sí mismos, son sus propios dioses. Pero vuelvo a decirlo. Jonás quiere que suceda algo aquí contrario a lo que Dios quiere. Jonás pone su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y cuando no puede lograr su propósito, se enoja con Dios. Y se enoja grandemente. Hasta el punto de pedir la muerte, hasta el punto, evidentemente, de tratar de suicidarse incluso. Y lo vuelvo a decir. Hay millones de personas apóstatas. Personas que hicieron en un punto pasado una profesión de fe en Cristo Jesús, se identificaron abiertamente con Él por un tiempo, pudiera haber sido largo o corto, continuaron con una profesión pública de fe hasta llegar a un choque, hasta que se les fallaron, ¿no?, todos estos farsantes mentirosos que predican el Evangelio de la prosperidad, o hasta que me dijeron que si yo diera 1,000, que Dios me daría 100,000, ¿no? No es 100,000. No lo están citando bien. Y ni me dio los 100 que yo di. Y comenzaron a tener problemas. El punto es, el mundo se encuentra lleno de personas, dentro y fuera de las filas del cristianismo, que son parecidas a Jonás. Ese es el punto. Hay otras personas, sin discutir esto a fondo el día de hoy, que han hecho lo mismo en sentido espiritual, con esperanzas, con aspiraciones, con expectativas falsas acerca de la obra de Dios. Y básicamente hay muchas cosas aquí, simplemente lo menciono, estas personas utilizan esta fórmula: yo hago X cosa y como consecuencia Dios hará, en síntesis, lo que yo quiero. Es un cambalache. Decimos en inglés, I'll do this, you must do that. ¿Sí? Yo haré tal o cual cosa, y esto es la persona humana de esta parte, ¿no?, de su fórmula. Y esto va a resultar en que alguien que estas personas han identificado como su Dios pudiera ser simplemente el Dios de su imaginación, pero a ese Dios le han encargado la responsabilidad de cumplir en su cambalache, ¿no?, con aquello. Yo hago mi parte y tú harás tu parte en este negocio. Es lo que piensan. Esto lo vemos incluso en Elías, en el Antiguo Testamento, lo vamos a investigar. Lo vemos en, bien, con mucha atención, nuestro profeta Jonás. Jonás había sido fiel en su tarea como profeta. Jonás incluso había sido grandemente usado en el pasado, antes de llegar a esta crisis. Y Jonás pensaba que debido a su fidelidad y obediencia en el pasado, ¿sí?, lo que él hizo, que Jehová no se atrevería a obligar a su profeta a ir a los peores enemigos de su pueblo en una misión de esta índole. Si Dios le hubiera dicho, y después de decir a los 40 días, tú mismo de tus manos saldrá el fuego, ¿no?, y vendrá el azufre con tu palabra, entonces a esto le habría gustado a Jonás. Pero Dios no, tú vas a anunciar lo que yo haré. Y Jonás pensaba, pero si no lo haces, si Dios hubiera cumplido con la amenaza, esto habría terminado totalmente diferente. Pero Jonás tenía una idea preconcebida acerca de lo que Dios haría o no, acerca de lo que Dios debería de haber hecho. Y tenía en lo más profundo una duda, pero si no lo hace, esto me va a meter en graves problemas, en más de un solo sentido, graves problemas. Ahora, vean, estamos introduciendo el tema y no vamos a llegar muy lejos el día de hoy porque no hemos empezado con el estudio todavía. Ahora vean, Jonás en su capítulo 2, y quiero mencionar esto, lo volveremos a ver en un futuro, pero quiero discutirlo un poco antes de meternos más en la introducción. Esta idea en el versículo 9 del capítulo 2, los que guardan vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, ¿sí?, es una referencia a lo que vimos hace poco en la serie de estudios sobre el evangelismo. No. En la serie de estudios sobre el segundo mandamiento. Esta frase, vanidades ilusorias, es una referencia directa a los ídolos. Pero nosotros sabemos que hoy día, salvo en la religión católica, dentro de las filas del cristianismo, entre comillas, no encontramos a estos ídolos, no de madera y de piedra, sino lo que encontramos son los ídolos que fabricamos en nuestros pensamientos y deseos. Y la fórmula que hemos visto sobre esto es, los ídolos funcionan de la siguiente forma. Creemos que nuestro ídolo nos traerá la felicidad. Nos convencemos de que esa cosa, y ustedes saben, algo material, algo sensual, el poder, el dinero, la esperanza falsa, es una lista interminable de cosas. Esta cosa, nuestro ídolo, nos convencemos de que nos traerá felicidad. ¿Sí? Y esto crea la expectativa de que el ídolo cumplirá con mi deseo. ¿Sí? Y mi corazón se llena de esta expectación. Hasta se crea una imagen mental, imaginaria, en la mente de esta persona, en su corazón, y ahí está soñando, despierto, con su ídolo, gozando la felicidad imaginaria que espera recibir de su ídolo. Y la lista es tan absurda, para algunas personas es esa casa más grande. Lo que les traería la máxima felicidad. Para otras personas es ese carro tan deseado. Para otras personas es el ascenso, el reconocimiento y el aumento de sueldo. Ese trabajo casi perfecto. ¿No? No importa lo que sea. Jonás tenía un ídolo metido de por medio, de principio a fin, en todo este asunto. Y cuando él llega al punto crucial en su arrepentimiento, en el capítulo 2, dice, los que sigan vanidades, los que sigan a sus ídolos, los que se entregan a estas expectativas, y ven, ilusorias, dice, se meten en graves problemas. En vez de recibir lo que esperan, el texto dice, abandonan su propia misericordia. Están asegurando que Dios no tenga misericordia de ellos. Su creencia que se funciona en este sentido como si fuera un Dios que tiene un poder sobre su corazón, ¿no? Controlando sus pensamientos y deseos. Todo lo que hemos escuchado sobre este asunto termina tomando el lugar de Dios en sus vidas. Y esto es exactamente lo que estas expectativas falsas de Jonás hicieron al profeta. Hasta el punto de crear un terrible conflicto entre él y el verdadero Dios. El verdadero Dios no quiere cumplir, entonces hago mi berrinche. El verdadero Dios, entonces no tengo ni deseo de seguir vivo, ni tiene caso que yo siga sobre la faz de la tierra, prefiero morir. Y este proceso ha sucedido, yo me atrevo a decir, cientos de veces en el corazón de todas las personas inconversas que nos rodean. Se encuentran atrapadas en un ciclo vicioso, pasando de una clase a otro tipo de ídolo, ¿no? De una vanidad ilusoria a otra vanidad peor. Un grado de pecado a otra perversión más abominable. Y en vez de suicidarse, como algunos terminan haciéndolo, se animan con otro ídolo después de poco. ¿No? Pero ahora vamos más lejos. Ven con mucha atención. Estamos introduciendo nuestro tema. Llegaremos a un pequeño bosquejo en unos momentos. Ahora vean este comentario. En el Antiguo Testamento encontramos esta frase repetidas veces. Es esta idea del varón según el corazón de Dios. y desde el principio, ¿no? Con el llamamiento de el establecimiento del oficio profético, el llamamiento de líderes y reyes en Israel, Dios hablaba en 1 Samuel 13, en Jeremías 3 y en otros textos con este lenguaje, diciendo: este individuo es un varón según mi corazón. Es una persona que tiene en su corazón lo que está en mi corazón. Se refiere a pastores según el corazón de Dios. Incluso en Jeremías hay un discurso sobre esto. Porque el pastor, o vamos a decir, la persona cristiana, aquí se trata de un profeta de Dios, según el corazón de Dios, es una persona que se preocupa, vean la lista, por los deseos de Dios, por los intereses de su Dios, por los propósitos de su Dios. En el contexto de los profetas y pastores en el Antiguo Testamento, se trata primero de una serie de cosas. Una persona según el corazón de Dios en el Antiguo Testamento es una persona primero que entiende algo, lo esencial, lo necesario. Es una persona con entendimiento, ¿no? Que entiende algo sobre los propósitos de Dios. Una persona que tiene comprensión de lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Los caminos de Dios, los propósitos de Dios, los decretos de Dios, la predestinación de parte de Dios, los planes de Dios, la gloria de Dios, todo el paquete. Una persona según el corazón de Dios, sea pastor, profeta, líder, cristiano, o creyente común y corriente X, es una persona que ha estudiado cuidadosamente la palabra de Dios. Sabemos que Jonás había hecho esto porque cuando llega a orar en el capítulo 2 de este libro, prácticamente cada versículo es una cita de la palabra de Dios y Jonás estaba citando los versículos de memoria. Pero más de conocer algo sobre esto. Es una persona, vean, en armonía. Una persona que está de acuerdo, ¿sí? Es más que simpatía, más que armonía. Es una persona que está de acuerdo con estos propósitos. Es una persona en cuyo corazón no hay conflicto. Con los propósitos de Dios no hay desacuerdo. No hay objeción, no hay pretexto, no hay discusión, ¿sí? No hay argumentos en contra de los propósitos y los planes de Dios. Es una persona que está de acuerdo con estos propósitos divinos, que no está en conflicto. Encontramos aquí que Jonás se había metido en un terrible conflicto, en desacuerdo con los propósitos de Dios que él entendía, por lo menos en parte. Dios pudiera salvar a estos malvados habitantes de Nínive. Dios es clemente. Dios es misericordioso. Dios es tardo para la ira, tardo para enojarse. Pudiera hasta arrepentirse de lo que yo estoy anunciando. Pudiera hacer lo contrario, en vez de aplastar y acabar, salvar a estas personas. Y hay un profundo desacuerdo con este propósito en el corazón de Jonás. Pero siguiendo la línea de pensamiento aquí, la persona según el corazón de Dios es una persona tan entregada a estos propósitos, tan preocupada, vean la palabra, por estos propósitos, que es una persona dispuesta a sufrir y si fuera necesario pagar un gran precio para tener parte en esto. Una persona dispuesta a identificarse abiertamente con estos propósitos y pagar prácticamente cualquier precio, incluyendo su vida, para tener una pequeña parte en el cumplimiento de estos propósitos. Ahora se supondría que un requisito para ser profeta en Israel sería este. ¿Acaso Dios sería tonto como para escoger a un profeta en desacuerdo con sus propósitos? Supongamos que no. O sea, este Jonás había sido fiel en el pasado. Había manifestado lo que estamos diciendo aquí, ser un profeta según el corazón de Dios, entendiendo algo de sus propósitos, en completo acuerdo con estos propósitos y dispuesto a sufrir y pagar incluso un precio para cumplir esos propósitos, para ser un instrumento en las manos de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Lo que pasa a muchísimas personas es exactamente lo que sucede en el caso de miles, si no sean millones de personas. ¿Sí? Para las personas que duden, que piensan que esto es un cuento de hadas o algo absurdo, ¿fue de veras una ballena y cómo pudiera haber sobrevivido? Y pongamos a un lado esas preguntas necias. Estamos hablando de la palabra de Dios. Esto es una narración histórica exacta de algo que realmente sucedió. Pero en esta pequeña parte biográfica de la vida de Jonás, vamos a encontrar a medio mundo, incluyendo a muchos de nosotros. Vamos a encontrarnos, hablamos de esto en los estudios, The Never Ending Story, los estudios sobre el Apocalipsis, la historia sin fin. Nos encontramos en el Apocalipsis ayer, en el quinto sello, en el capítulo 6. Y nos vamos a encontrar aquí, muchos de nosotros, yo me atrevo a decir en algún sentido, todos nosotros. Nos vamos a encontrar en esta historia. Porque si Jonás representa a Israel en su rebeldía, en su negligencia, en su desobediencia, en sus pecados presuntuosos y en la catástrofe que ocasionaron a sus países vecinos. Vean, muchos creyentes están también representativamente hablando, haciendo algo parecido. Los mismísimos creyentes, si de veras lo son, que han de ser luz y sal, que han de traer gracia común, Lot en Sodoma, que trae sol y lluvia y bendiciones no merecidas a los mal, viles, perversos habitantes, malvados, perversos habitantes de Sodoma, Lot trae todo un paquete de bendiciones sobre ellos. Pudiera ser que haya creyentes que hacen lo contrario, que en vez de que sean sal y luz, en vez de que sean una tremenda bendición para su familia y sus vecinos y el mundo que les rodea, que traigan desastres de esta índole. Los marineros perdieron todo lo que llevaban a bordo. Prácticamente sus propias vidas, ¿no? En peligro de morir. Una catástrofe. Una gran pérdida. Y la persona que lo ocasionó, el creyente Jonás, el culpable. ¿Será cierto? Ahora vamos al tema, ¿no? Rápidamente un breve bosquejo. Comenzando con lo que hemos dicho en la introducción. Dios le había concedido a Jonás un gran privilegio. El privilegio de ser un siervo de Jehová, llamado al oficio profético. ¿Sí? Todos los creyentes han sido llamados a servir a Dios. Es el paralelismo, ¿no? Y en virtud de este llamamiento, Dios nos ha colocado, como lo hizo con su profeta Jonás, en una relación muy íntima, una relación de cercanía con Dios. ¿Sí? Nos ha colocado en una relación íntima y personal, llamándonos al arrepentimiento y la fe en Cristo, logrando por el milagro de su gracia nuestra conversión a Jesús. Vean, nos ha colocado en este mundo como siervos suyos, comisionados con una comisión, como ya lo mencionamos, más grande que la que recibió Jonás. Y vean, la parte de Jonás en esto: rebeldía, obstinación, un terrible conflicto, ¿sí? Desacuerdo, hasta el punto en que, vean, Jonás estaba dispuesto no a sufrir para realizar los propósitos de Dios, sino a sufrir para no cumplir con esos propósitos. Vean lo que estamos diciendo. Porque algo parecido ha sucedido a muchísimos creyentes. Han sido llamados, comisionados, salvados de pura gracia. Y luego, frente a la comisión evangelística, por lo menos, si no otras cosas, como vamos a ver en un momento, han hecho un gran esfuerzo para desobedecer. ¿Sí? Hay unas terribles advertencias en el libro de Jonás para todo el mundo, incluso los inconversos. Pero una de las más fuertes advertencias en este libro tiene que ver con estos creyentes que se ponen en desacuerdo con los propósitos de Dios. Y el punto aquí, en vez de sufrir para cumplir sus propósitos, van a sufrir para no cumplirlos. ¿Sí? Y el mensaje es muy sencillo. Si tú, creyente, te pones en desacuerdo con Dios, si te atreves a pelear en contra de Dios, el mensaje de este libro dice: perderás. Ahí lo veremos, sigo diciéndolo, ¿no?, en su momento oportuno. El libro dice, termina en forma inconclusa. No sabemos qué pasó con Jonás. No, no termina así. En un sentido, tienen razón, pero en otro no. El libro termina con Jonás perdiendo. ¿Sí? Si tú peleas en contra de Dios, y estamos hablando aquí de creyentes, perderás. Y la única duda, la única pregunta importante para esa persona es: ¿cuánto dolor y cuánto sufrimiento te va a costar mantenerte en tu rebeldía? Nada más. ¿Cuánto sufrimiento estás dispuesto a sobrellevar? Porque perderás. Vamos a descubrir que hay mucha semejanza entre Jonás y nosotros, porque los creyentes que salen con ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ahora? Y si estas preguntas tienen que ver con alguna calabacera y nada más, están en desacuerdo con Dios y por eso van a sufrir. Y la pregunta, ¿cuánto están dispuestos a sobrellevar, a aguantar, para al fin y al cabo perder el pleito? Es una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Se acuerdan ustedes, no, del folleto La Providencia Oscura, el pastor? Estamos orando por ti, mujer, y la mujer. Ah, qué bueno, quiero saber qué es lo que están pidiendo. Y el pastor, realmente no sé. Estamos orando por ti, pero quiero saber qué estás pidiendo por mí. El pastor no le puede dar una respuesta adecuada. Entonces la mujer dice, te voy a decir lo que quiero que pidan por mí. Que no desperdicie, que todo mi sufrimiento no sea un desperdicio, que no sea en vano lo que estoy sufriendo, que Dios logre sus propósitos en mí, que no sea en vano el hecho de que yo haya sufrido tanto. Por eso quiero que oren. Pero aquí estamos volteando la tortilla, ¿no?, en este asunto. Porque esto no es un creyente sufriendo y quiere aprovecharse de su sufrimiento y aprender y madurar y crecer y glorificar a Dios en medio de la crisis. Esto es un creyente que está peleando contra Dios, está en desacuerdo con los propósitos de Dios. Su corazón no es conforme al corazón de Dios en el asunto y está dispuesto a sufrir la disciplina de Dios. Y Dios movió a medio mundo en este libro, todas las fuerzas de la naturaleza y de la creación misma se combinaron para levantarse en contra del profeta. Y lo vuelvo a decir, nuestro tema es el evangelismo. Es la última parte de la serie. Porque yo estoy convencido de lo que estamos viendo aquí se ve reflejado en la vida de la mayoría de los creyentes. Ah, yo quiero que Dios resuelva mis problemas. Yo quiero que Dios me ayude con mis deseos. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y Dios quiere también que seamos obedientes a una comisión parecida a esta. No, mucho más grande. Y hay muchos creyentes que no han movido ni un dedo para obedecer esa comisión. Son espectadores, ¿no? Son personas, en el mejor de los casos, ahí van sentados en el autobús. ¿Sí? Ah, lo que quiero es que me pongan el aire y la televisión mientras que yo estoy sentado aquí en el autobús, ¿sí? Y si es uno de estos que íbamos hace años a Tabasco de noche, ¿no? En estos en donde es ETN, ya no sé cuál línea es, se convierte en una cama y te encierran casi, ¿no? Como si estuvieras a bordo de un avión, uno de esos gigantescos transatlánticos, y te despiertan llegando al destino. Bien cómodo, tranquilo, salvo cuando se paran para que se suban los aduanas, ¿no? A la medianoche ahí cerca de la frontera. La mayoría de los creyentes, si se les apaga la tele, les molesta. Si falla el aire acondicionado, hace mucho calor en Tabasco. Yo digo, es un horno. Peor en Chiapas, peor en Tapachula. Si se descompone el aire, ¿sí? O si hay un sonido, está rechinando y quiero dormirme, ¿no? Me dijeron que íbamos en primera clase y que nos iban a despertar llegando al destino. Comienzan a hacer todo un berrinche. Y Jonás estaba tranquilamente dormido en lo profundo de la nave. Y sospecho que se molestó cuando escuchó los gritos del patrón de la nave. ¡Dormilón! ¿No? Sospecho que se ha de haber enojado un poquito pensando, ¿quién es ese malvado pagano patrón de la nave que ha venido a despertarme? ¿Sí? Por lo menos le estaba entrando un poco de aire ahí en lo profundo de la nave, ¿no? Hace calor en el I can't say that word. Hace calor en esa parte del mar. ¿Cuál es el punto? Muchos creyentes, quienes han sido llamados, comisionados, son pasajeros en el autobús. Algunos de estos autobuses chocan a la medianoche. Van para abajo, ahí en los cerros, ¿no? En los altos de Chiapas. Y se mueren todos los que iban a bordo. Ahora vamos a concluir. Se alargó la introducción, no llegamos al tema. Vamos a concluir. Ya basta, ¿no? Vamos a concluir. Por el momento, con lo siguiente, vean con mucha atención esto. Pongamos ahora en este contexto nuestro tema. Y de principio a fin en esta historia, Jonás era un instrumento especial en las manos de Dios. Oh, caramba. De principio a fin, este profeta rebelde era el instrumento escogido en las manos de Dios, destinado a ver el avivamiento más grande en la historia del antiguo pacto, del viaje misionero más exitoso de toda la historia, comenzó con Jonás huyendo. Y nos preguntamos, ¿qué? ¿Qué dijo el hermano? Comenzó con Jonás huyendo. I cut this off here, I gotta find something else. Espérenme. Aquí está. Sí, así comenzó. Con Jonás destinado, predestinado, esta gran doctrina que tantas personas aborrecen, la predestinación. Este Jonás fue destinado a ser el instrumento escogido de Dios, ¿sí?, para cumplir un destino maravilloso. Y ese tema lo vamos a investigar. Los creyentes han de sentirse en este asunto de ser personas conforme al corazón de Dios, como que, vean, como que no puedo fracasar. No puedo ser derrotado por mis enemigos. No puedo fallar, no en hacerme rico y famoso y cómodo, como lo enseñan en mil iglesias en esta ciudad. Si algunos de ustedes el día de hoy se equivocaron, no creemos en esto aquí, ¿no? La Biblia no lo enseña. Pero lo que enseña es que no podemos fracasar, fallar y ser derrotados en el cumplimiento de los propósitos predestinados por Dios. Y este sentido o convicción de que somos personas metidos de por medio en un gran destino, en una maquinaria providencial en donde se encuentran un millón de piezas y nosotros tenemos un papel que jugar en medio de esta maquinaria, y no podemos fallar en el cumplimiento de los propósitos predestinados por Dios en relación con esto en particular, lo del evangelismo. Mordoqueo diciendo a Esther, la reina, la que llegó a ser reina, quién sabe si para esta hora has llegado al reino, ¿no? Quién sabe, dijo Mardoqueo, no, ella sabía que para ese mismo había llegado, porque era su destino, que no era casualidad, que no era ningún accidente. Y hay muchos ejemplos, los íbamos a citar todos, pero este hombre va a bordo de la nave, rumbo contrario, en rebeldía, sabiendo todo lo que estamos diciendo, y vean las paradojas que surgen. Con esto vamos a terminar. ¿Vean lo que ocurre? Jonás hace su berrinche. De esto hemos hablado el día de hoy nada más. Hemos introducido el berrinche. Pero un berrinche porque Dios no ha actuado en conformidad con lo que agrada a Jonás. Nada más. Se encuentra enojado, vean, no por la justicia de Dios. Le hubiera gustado. Estaba esperando para ver la destrucción de la ciudad. No enojado ante la justicia de Dios, ni el juicio de Dios. El tema que estábamos viendo 3-4 semanas, ¿no? Al final de la otra serie, el destino eterno de millones de personas es el infierno. En la justicia de Dios, a ese destino tendrán que llegar. Y Jonás no estaba inconforme. Dios dijo, va a aplastar todos. Y Jonás estaba pensando, qué bueno, se van a morir todos. Y va a ser mejor que Sodoma y Gomorra. Y yo seré el profeta, ¿no? Y no había video cameras. No había estas maquinitas, ¿no? Para... Por lo menos quería llevarse el video a regresarse a Israel a mostrar. Aquí estoy pronunciando la palabra. Ustedes, ahí está el humo. Ahí. No está enojado por la justicia, vean, sino por la misericordia de Dios. ¿Enojado? ¿Porque Dios era muy misericordioso? Sí. Vamos a terminar, no se pongan incómodos. Aquí hay las paradojas y ya. ¿Enojado? No. ¿Porque Dios es muy justo? ¿Muy severo? ¿Muy santo? Sino muy misericordioso. ¿Ven cómo se habían convertido en una clase de élites estos judíos? Dios ha de condenar a medio mundo y a nosotros no. ¿Sí? Y así piensan los creyentes que no mueven ni un dedo en el evangelismo. ¿Sí? Harían una fiesta si fueran a destruir 7-8 ciudades en la Unión Americana con bombas atómicas. Hay un gran rumor sobre esto que anda circulando en estos días. Harían una fiesta diciendo, ¡qué gusto me da! Hasta que llegara la avalancha de ilegales y norteamericanos entrando ilegalmente por la frontera norte de este país para invadirnos, entonces ya no estarían tan a gusto. Huyendo, entrarían a México. Pero escuchan de Dios siendo misericordioso en algún lugar, algún país que no sea este, y se molestan, se enojan por muchas cosas. Vean las paradojas. Eso es lo que hizo Jonás. Vean. Renuncia su puesto como profeta. Eso es lo que está al principio del libro. Estaba entregando antes de subirse a bordo. Dejó su renuncia ahí sobre la mesa. Renuncio. Y a lo mejor dijo al final, P.S. Hay algunos otros profetas, ¿no? A lo mejor los vamos a mencionar después. Si quisiera que fuera alguno de ellos, ¿no? Aquí dejo su dirección, ¿no? Yo me voy. Renunció, pero vean, renunció, vean, porque no quiere que Dios salve a los nínives, a los de Asiria. Y la primera cosa que sucede cuando se sube a bordo de la nave... Dios salva a los marineros paganos. La primera cosa que sucede, la salvación de los paganos marineros. El piloto, patrón de la nave, toda la tripulación, se salvan todos estos marineros paganos. Y vean. Y Jonás no tuvo nada que ver con el asunto. Oh, sí. Estoy preguntando. No quiere ir a Nínive, porque no quiere que se salven los enemigos de Israel. Pero Dios interviene y usa, entre comillas, a Jonás para salvar a estos marineros paganos. Vean las paradojas, ya vamos a terminar. Escuchen, Dios al principio del libro, los actores, es un drama, no es una historia, no es increíble, es muy creíble. Es una historia narrada, real, y los actores en el drama son Jonás, los marineros paganos, los habitantes de Nínive. No hay más gente aquí. ¿Sí? Y la única persona que conoce a Dios se llama Jonás. En el libro, todas las demás personas se acercan a Dios, mientras que Jonás, de principio a fin prácticamente, se encuentra huyendo de Dios. No pueden ver la historia de Israel en la persona de Jonás. Lo vamos a ver de hoy en ocho. Todo el mundo pagano se acerca a Jehová, mientras que Jonás se aleja. El único que conoce a Jehová al principio de la historia, llegaremos a cuestionarlo. Se comporta como si no hubiera entendido nada, como si no conociera nada, como si se le hubiera olvidado todo su conocimiento de Jehová. Lo veremos. Además, vean, lo hemos mencionado. En este libro, todas las cosas en la creación física obedecen a Dios. En el reino animal, obedecen a Dios. El mar, el clima, el pez, la planta, el gusano, la calabacera. Pero el hombre de Dios, el profeta de Dios, no obedece. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas paradojas? Escuchen. Estas paradojas están en el corazón y la vida de cada creyente, como vamos a ver. Somos tan inconsistentes, tan incongruentes, tan contradictorios. Y para concluir, vean la gran paradoja aquí. A pesar de todo, lo vamos a ver. Les pido perdón, no digo tantas cosas, las repito mil veces. Vamos a ver si pronunció cinco palabras y nada más. Vamos a leerlos. El texto dice, de aquí a 40 días, en el hebreo son cinco palabras, Nínive será destruida. Con tan poco esfuerzo, con apenas un mensaje, el más, hasta lo pudiera haber enviado por el messenger, o al celular, ¿no? The text messenger, en el celular, pudiera haber ni a bordo de la nave les mando cinco palabras, ¿no? Con tan poco esfuerzo, el éxito más grande en la historia misionera. 1,000,000 de habitantes convertidos. El punto, a pesar de todo, Jonás es usado por Dios. Si tú y yo, lo hemos dicho muchas veces, hay muchas cosas por las cuales debemos dar gracias. Una es el hecho de que no podemos leer los pensamientos de los demás. Nos daría un susto. Peor que un susto. No podemos conocer o saber anticipadamente el futuro. Por eso también debemos dar las gracias a Dios. Nos acabaría por completo si fuéramos a saber lo que nos va a suceder o aún a otros. Hablo de acontecimientos personales de esta índole, ¿no? Y vean, Si Dios fuera a usar solamente a personas perfectas, solamente a personas maduras, espiritualmente hablando, solamente a personas completamente en conformidad con su corazón, no podría usar a ninguno de nosotros. Pero el Dios de Jonás, en su misericordia, termina usando a Jonás a pesar de todo. Dios sabía que se iba a sentar, que iba a esperar, como algunos creen, hasta el día número 40. Que iba a ser otro berrinche al ver el arrepentimiento de ellos y de Dios. Dios sabía lo que haría Jonás. Y en su gran misericordia, ¿no? Jonás habló de aquellos que abandonan su misericordia. Se me hace que eso es lo que él hizo. Y a pesar de eso, Dios se dignó de usar a Jonás. Esto quiere decir que Dios puede usarnos a nosotros. Pero, el último punto. ¿En cuál forma quisiéramos sufrir? ¿Sufrir para cumplir? ¿Actuar positivamente, poniéndonos de acuerdo con los propósitos de Dios para que seamos usados por su gracia? Nos va a costar algo de sufrimiento esto. Ya lo sabemos, lo hemos visto en las dos culturas, la oposición. Lo vimos ayer en la persecución, el quinto sello en Apocalipsis. O pudiéramos sufrir como Jonás sufrió. No, no nos van a echar al agua. No van a gritar, aunque se me ha ocurrido decirlo a mi esposa más de una vez. Se me hace que se trata de hombre al agua. Es una metáfora, ¿no? Nos cuentan algo que pasó al creyente y pienso, ¿hombre al agua? Hay una persona que para fines del año pasado fue encarcelada en otro país, ¿no? Pudiéramos haber dicho, una persona que asistía a este lugar, si esa persona es un creyente verdadero, se trata de, sería mujer al agua, no hombre al agua. Yo he tenido en los 30 años que llevo en el cristianismo muchos casos que han sucedido en la vida de otras personas. No estoy hablando de mi vida, estoy hablando de otras personas. Cuando estoy seguro de que lo que pasó fue algo parecido a esto, ¿cuánto van a sufrir? ¿Cuánto van a pagar estas personas en su conflicto con Dios para fracasar al fin y al cabo? ¿Fracasar en cuál sentido? Dios logrará sus propósitos sin o con nuestra ayuda. Dios llevará a cabo sus planes sin o con nuestra cooperación. Y Dios logrará su voluntad en nuestras vidas, sea como fuera. Esto es una gran advertencia. La pregunta es, si la quisiéramos pasar haciendo berrinches, enojados, miserables, tristes, deprimidos, haciéndonos víctimas de un Dios tiránico, ¿o qué habría sucedido si Jonás habría ido a Nínive? No a Tarsis, sino a Nínive. ¿Qué habría sucedido? Lo mismo habría sucedido con Jonás a gusto de principio a fin. No sé si me explico. el mismo avivamiento? Pudiéramos discutir los marineros paganos, a lo mejor le hubieran dado un ride después, no lo sabemos, ¿no? Y se habrían convertido de regreso, no lo sabemos, ¿no? Pero se habrían convertido de todos modos, pero con Jonás a gusto. Eso es mi punto. Vamos a ponernos de pie ya.